Hola, hola, gran gusto saludarlos a todos ustedes como siempre. Para mí es un ultra placer estar aquí compartiendo este espacio de co-creación en el que la idea es que puedas llevarte algo muy valioso, que tenga ese poder de transformar tu vida hacia lo que quieres crear, hacia lo que quieres experimentar. Y esa es la idea, ese es el propósito de este espacio con cada uno de ustedes. Me encantaría que, bueno, primero, mi nombre es Karen Vega, gusto saludarlos a todos. Soy la directora del International Coaching Group ICG, que como escuela de coaching tiene la misión de precisamente proveerte con todas las herramientas de transformación necesarias para crear la vida que quieres. Y diciendo esto, estamos dándole un par de minuticos a las personas que se están uniendo, las que en este momento Facebook les está diciendo, hey, Karen está en vivo. El ICG está en vivo, entonces, Facebook o YouTube, o bueno, cualquiera de estas. Entonces, les agradezco que mientras se van uniendo, me dejen saber si me están escuchando, si me está escuchando como debe ser, y si me están viendo bien, y si toda la parte tecnológica está funcionando como debe ser. Esa es la idea. Entonces, déjenme saber los que están acá, quiénes me están escuchando y que todo está funcionando como debe estar funcionando. Perfecto, qué gusto. Tengo algunos saludos. Además, también déjenme saber quiénes nos están acompañando y desde dónde, porque muchas veces se encuentran con vecinos, con personas que están en la misma localidad, en la misma región. Entonces, pues buenísimo que puedan saber que están, que no están solos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, maravilloso que estén acá. Gracias, Zoila, por lo que me toca. Qué gusto, Soledad, también que estés por acá. Hola, Joaquín, qué gusto, Inmar. Bueno. Recuerden, mientras se van uniendo, déjenos el saludo y así lo vean también en diferido. ¿Por qué es importante engancharse con la conversación? Porque le están diciendo ustedes a su cerebro, le están dando la instrucción de, hey, presta atención, acá hay algo de valor, ojo, presta atención, ¿no? Es como si nosotros estamos con un niño pequeño que uno le dice, ah, mira, mira lo que va a ocurrir allá. Uno le llama la atención para decirle, hey, engánchate con eso para que no te lo pierdas. Entonces, el que saluden, el que manden una carita feliz, el que escriban algo, es una forma de decirles al sistema de ustedes, hey, presta atención, que hay algo acá que vale la pena que le prestes atención. Bueno, entonces, perfecto, me encanta eso, me encanta eso que me están escuchando. Entonces, entremos en materia. Hace pocos días, fui al optómetra de acá. Yo en este momento me encuentro en Australia. Y fui al optómetra a que me revisara los lentes porque ya tiene algunos rayoncitos y demás. Y le dije, ¿sabes qué? Me gustaría tener un nuevo par de gafas. Además, porque el que siempre llevo conmigo, siempre que viajo de repuesto, preciso, el repuesto se dañó. Entonces dije, no me gusta depender solamente de un par de gafas porque donde algo llegue a ocurrir, después la que sufro soy yo mientras me las reponen. Además que ahora están demorando mucho más tiempo que lo habitual para hacer los lentes, ¿no? Y esto es parte de la nueva normalidad, en que pues, todos de alguna u otra forma no solamente es aceptar, sino entender que las cosas se están llevando más tiempo, las cosas son diferentes, hay nuevas reglas, y bueno, listo, no, sé que se va a demorar más tiempo, entonces no hay ningún inconveniente. Imagínate que el optómetra que me atiende me dice, ah, esta fórmula, ¿dónde te la hicieron? Y le digo yo, esta fórmula me la hicieron en Colombia. Y me dice, ¿hay optómetras en Colombia? Ahora, todos nosotros, que la gran mayoría de los que estamos acá somos latinos, o sea, sé que hay personas de España y demás, pero la gran mayoría de nosotros somos latinos, nos sorprendería la pregunta de, momento, ¿hay optómetras en Colombia? Como si te dijeran a ti, hay optómetras en México, hay optómetras en Perú, hay optómetras en Costa Rica. Y me llamó mucho la atención la pregunta y también ver mi reacción. Tuve como una reacción de fuegos pirotécnicos, ¿no? De entre cómo se le ocurre, como, ¡buah! Me siento como ofendida que diga eso. ¿Acaso que cree que es que vivimos en los árboles o todavía tenemos taparrabo? ¿Qué me ha pasado? O decir, no, pues espérese, venga, le demuestro que no es así. O el decir, pobrecito, qué nivel de ignorancia tan grande tienes que vives así solamente en una burbujita donde crees que el resto del mundo, mejor dicho, si no es Europa o Estados Unidos o Australia, el resto es monte, ¿no? me llamó mucho la atención ver mi reacción. Y todas fueron en cuestión de minisegundos. Y luego le respondí de la forma en que hallé más apropiada en su momento. Pero me llamó la atención el cómo es delimitante para uno ver la vida creyendo que solamente este pedacito que conozco y este pedacito que veo, por cierto. Porque nosotros que conocemos nuestros países, que claro, tenemos retos, claro, que tenemos ciertos niveles en los que de desarrollo estamos en un diferente nivel que otros países, de acuerdo. Pero que todos nuestros países tengan grandes metrópolis, tengan grandes avances tecnológicos, tengamos acceso a cosas de última tecnología, tengamos acceso a profesionales muy bien entrenados en todas las gamas, es un mundo que para él, la persona que está hablando conmigo, no existe. Y eso me llevaba a pensar ese modo de operación en el que en muchos casos en nuestra propia vida ocurre lo mismo. Que estamos tan basados en lo que damos por cierto, en lo que nos enseñaron, en lo que nos conocemos, que simplemente el resto del mundo, el resto de la vida, el resto de lo que está ahí, no existe. Interesante, ¿no les parece? Ahora, yo les compartía en la charla anterior acerca de cómo nosotros generamos modos de operación sin ni siquiera darnos cuenta, gracias a el input que recibimos, las creencias, las enseñanzas, lo que nos dicen que es cierto, que no es cierto, que debería ser de esta forma, no debería ser de esta forma, lo que aprendemos como definición de nosotros, de la vida, del universo, de los otros, ¿no? Eso se vuelve nuestro diccionario personal, se vuelve nuestro manual de instrucciones. Yo les compartía en el episodio de ayer el cómo yo creo, y digo creo con toda la intención de haber descubierto un evento en mi vida que generó gran parte de mi sistema operativo. Entonces, les contaba cómo un agente influenciador en mi vida, para enseñarme o para desahogarse o para la razón que hubiese sido, cómo mientras yo dormía, me bota un cachorrito muerto en la cara y me despierta diciendo porque usted no prestó atención o porque no chequeó o por su irresponsabilidad, este cachorrito se murió. Entonces, todo lo que en ese momento ocurre en mí hubiese yo, era todo un abanico que hubiese sido una historia diferente si en ese momento en mi mente aparece una verdad diferente. Porque desde todo ese abanico yo hubiera podido decir, ¿este qué le pasa? Está loco, eso no tiene nada que ver conmigo. Yo hubiera podido decir, usted es el adulto de esto, yo soy simplemente una niña de 7, 8 años, ya no sé si 6, 7, 8 años. Yo soy una niña, claramente la responsabilidad no era mía. El otro es, los accidentes ocurren, eso no tiene nada que ver conmigo, esa no es mi responsabilidad tampoco. Lo otro es ver, nada ocurre fuera de orden en la vida, porque todo se dio para que eso ocurriera, entonces no es mi culpa. O el otro abanico, que fue el que yo sentí más real, más verdadero, como yo debía haberlo hecho mejor, yo debía haberme fijado más, yo efectivamente maté al cachorrito, si no fuera por mí estaría vivo, pobrecito, miren lo vulnerable y demás, yo lo maté. Y el juramento que hago de esto no me vuelve a pasar, yo no vuelvo a dejar que por culpa mía genere dolor en otro. Yo soy la responsable de todo el mundo que entre en contacto conmigo. Entonces, primer punto, ¿se dan cuenta de la diferencia de posibilidades ante una situación? Eso nos indica que nuestra experiencia no puede venir de las circunstancias. Porque si viniera de las circunstancias, sería exactamente la misma, solamente habría una forma de vivir la circunstancia y sería exactamente la misma para todas las personas en todos los lugares del mundo. No habría cambio, porque así es que funciona. La circunstancia, lo que él hizo, fue lo que generó mi modo de operación. ¿Es así? No. Porque fue todo un ramillete de posibilidades. Entonces, primero descartemos el tema de que nosotros nos sentimos de cierta forma o actuamos de cierta forma por las circunstancias, porque así no funcionamos. Entonces, primer punto. Segundo punto, el tema de, claro, está en mí haber elegido uno positivo, uno constructivo. No funcionamos así. Porque yo claramente no decidí en ese momento, ¿sabes qué? Voy a buscar de estas opciones, ¿cuál es la que más dolor me va a causar? ¿Cuál es la que más limitación me va a causar? Y voy a elegir esa. Claramente no ocurre así. Claramente uno no tiene ese espacio de tiempo y de conciencia cuando afronta una situación para decir, espera, ¿cuál es la mejor forma de verla? ¿Cómo funcionamos en ese momento? Lo que aparece en nuestra mente como verdad, aparece en nuestra mente, wow. Esto, como pudo haber sido, esto no es mi problema, fue el tuyo, tú eres el adulto acá. Apareció como verdad él, sí, tiene toda la razón, yo soy la responsable de esto, soy la culpable de esto, mira lo que yo generé. En ese momento, eso es lo que aparece como verdad. ¿Hubiese podido aparecer como verdad mil otras opciones? Sí. Pero ese proceso ni tú ni yo lo controlamos. Lo que parece como verdad y aparece como verdad en nuestro sistema no lo controlamos. Así estamos diseñados. Y afortunadamente no lo tenemos que controlar porque no seríamos funcionales. ¿Tú te imaginas el segundo a segundo estar teniendo que conscientemente decidir qué piensas, qué piensas, qué piensas, cómo lo piensas, qué versión tomas? No seríamos funcionales. Eso ocurre naturalmente. Es como si estuviésemos viendo una película y momento a momento estás diciéndonos, es una película, acuérdate que es un efecto especial, acuérdate que eso no es real, acuérdate que eso no es real, acuérdate. Pues, ¿quién disfruta la película? Nadie. Lo mismo sucede en nuestra vida. Nosotros estamos ahí experimentando lo que está ocurriendo acá. Ahora, ¿cuál es la gran ventaja de la conversación que tienes en el coaching de transformación? Que cuando hay algo limitante, cuando hay algo que no encaja con el bienestar, cuando hay algo que no encaja con los resultados que quieres, tienes la posibilidad de entender tu funcionamiento para no tener que ser o sentirte una víctima de lo que está ocurriendo en tu mente. Entonces, volvamos a mi historia. ¿Te acuerdas que yo decía, yo creo que de ahí viene? ¿Por qué digo que creo? Porque no lo sé a ciencia cierta. Eso es lo que pareciera que fue el origen de ese modo de operación tan limitante, tan doloroso, tan estresante, de tanta presión, de tanta ansiedad, de tanta frustración. ¿Pudo haber sido otro evento? Pudo haber sido. ¿Pudo haber sido que ese fue uno más en la cadena? Pudo haber sido. ¿Y por qué lo menciono? Porque no es importante que encontremos el origen. No importó si fue el martes o el miércoles o si fue Pepito o Juanito, ¿por qué no importa? Porque sea lo que sea que haya ocurrido, lo único relevante para ti en este momento no es cuál fue el evento en tu pasado, entonces no te desgastes ni malgastes el tiempo y energía intentando encontrar eso. Lo relevante es, wow, mira el modo de operación sobre el cual me estoy basando, que lo veo como verdad y por eso es que opero desde ahí, cuando es solamente una construcción cuya materia prima de lo que está construida es pensamiento, que ha sido visto como verdad en tu sistema, en tu mente. Esto que acabo de compartir es esencial en tu bienestar, porque sale a relucir dos puntos. El primero, que para muchos esto no va a ser posible. Es más, muchos van a decir, esto que está diciendo Karen no tiene sentido, olvídate. Es que a mí esto fue lo que me causó esto, fue la circunstancia, fue esto, fue lo otro. Y tú me dices que eso está construido de pensamiento cuando yo lo siento algo tan real, que me marcó tanto, que... No me vas a decir que yo todavía he sufrido por creerme pensamiento. Es que tú no has sufrido por creerte pensamiento. Porque no ha sido voluntario el creértelo. y porque absolutamente todo lo que experimentamos los seres humanos es pensamiento. Ahora, el segundo punto que saca a colación es que algunos van a seguir defendiendo el por qué están mal, por qué son defectuosos, el por qué la vida ha sido injusta, el por qué la vida los ha limitado, el por qué los agentes de influencia los han limitado, se van a quedar ahí. Y mientras más insistan que así fueron las cosas, que los limitaron, los marcaron, los lastimaron, los cicatrizaron, los traumatizaron, ya no se ve esa estructura de modo de operación hecha de pensamiento, sino se ve nuevamente como si fuese verdad. Y estamos perdiendo la gran oportunidad de ver que no ha sido verdades, han sido pensamientos. Pero no quiere decir que es que nosotros nos hayamos creído un cuento tonto. No, es que los seres humanos estamos diseñados para ver pensamiento como real. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando despiertas a es pensamiento? Te das cuenta que nunca has sido lastimado o lastimada. Has vivido en el espejismo de que lo has sido, lo cual al final del día da lo mismo. La gran diferencia es que cuando decimos, yo he tenido la experiencia de haber sido lastimada, he tenido la experiencia de haber sido traumatizada, he tenido la experiencia de haber sido violentada, de haber sido lastimada. Yo he tenido esa experiencia. Yo he sido traumatizada. Porque eso implicaría que hay un espacio que tiene las mismas reglas como lo físico, que si yo rompo un esfero, pues es muy complicado que lo vuelva a unir, como si algo se hubiese roto dentro de nosotros, y así no funciona nuestra parte interna porque no es algo tangible. Entonces, ¿cómo eso es importante para ti? Porque te abre a un mundo de posibilidades ilimitadas al darte cuenta que nada de lo que has dado por cierto te define en este momento. Que así hayas creído que viviste en limitación, en dolor, en sufrimiento, en trauma, en todo lo que sea, como yo lo he hecho, como todos lo hacemos, el decir, wow, pero en este momento alguien me está diciendo que hay optómetras en Colombia. Alguien me está diciendo que en ese país se encuentra la última tecnología y tienen los médicos especializadísimos del tema y demás. Alguien me está diciendo eso. Entonces no importa lo que yo haya creído aquí para atrás. Fue lo que fue, porque fue lo único que había tenido, a lo que había tenido acceso en términos de entendimiento. Ahora estoy renaciendo a ver algo nuevo, a ver algo absolutamente abierto e ilimitado enfrente mío. Entonces, déjenme saber si esto está teniendo sentido. Me encantaría, así lo digas en voz alta, así estés escuchando esto donde sea que digas, ok, sí está teniendo sentido. Engánchate con la conversación de alguna manera activa. Si quieres dejar el comentario acá, si lo puedes dejar, si lo que sea, engánchate en la conversación. Si esto está teniendo sentido. Porque entonces, fíjate cuál fue uno de los grandes efectos del notar esto en mí. Uno es el que compartía en el episodio pasado, en la charla pasada. El gran efecto limitante de asumir la responsabilidad de todo y todos alrededor, de asumir que yo era la responsable. Entonces, de ver a los demás como mi responsabilidad, restándoles el poder de cada persona accesar a su propia recursividad. Ahora, ese fue un gran componente de esto. Les decía en ese episodio que en el próximo les iba a contar más. ¿Sabes cuáles fueron las otras cosas que para mí fue un redescubrir, un redespertar? El darme cuenta que me seguía botando el cachorrito muerto en mi cara. El que después de años y años de que el evento ocurriera y el evento duró 5 o 10 minutos y dejó de existir. El evento ocurrió, duró lo que duró, 5 o 10 minutos, y el evento ya dejó de existir. ¿Cómo seguía existiendo? Solamente existía en mi mente en forma de memoria. El evento ocurrió hace más de 30 años. Ya no existe. Ni siquiera existe en forma el cachorrito, ni siquiera. La única forma en la que existe es en mi memoria. ¿Y dónde está la memoria? es algo que está ocurriendo en mi mundo interno. Es en el único sitio donde el pasado existe. Ahora, con toda la verdad que apareció en mi vida en ese momento específico, yo seguía en ese modo de operación que me enseñó a través del juramento de esto no me vuelve a pasar. Yo no me puedo permitir cometer errores. Yo no me puedo permitir no ser perfecta. Yo no me puedo permitir el no actuar en perfección. Porque además el dolor fue algo tan intenso que me juré que eso no lo podía volver a repetir en ninguna instancia de mi vida. Entonces se volvió algo ya que permeó todas las áreas, se volvió sistema operativo. Entonces, cuando yo me doy cuenta, el que momento tras momento yo lo que seguía era, me seguía arrojando un cachorro muerto a mi cara. Entonces, cometía un error con alguien y el error además era mi calificación de error. Era, si me sentía insegura con alguien, me botaba el cachorrito de, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Hay algo mal en usted, no lo haga. Esto no me salió como yo quería, volví y me botaba el cachorrito. ¿Cómo se le ocurre hacer esto? Usted debería saber más, debería ser mejor. Me siento triste, pero otra vez el cachorrito, ¿pero por qué se siente triste? ¿Qué hay mal en usted? ¿Por qué se tiene que sentir de esa manera? Constantemente, en todos los aspectos de mi vida, sin darme cuenta, me seguía botando el cachorrito, constantemente. Imagínate vivir en ese modo de operación. Era constantemente ese afán de no equivocarme, de que las cosas me tenían que salir perfectas, de que tenía que ser la mejor versión, esa supuesta mejor versión, vayan a saber bajo el criterio de quién o de qué. La mejor versión, tengo que ser esto, tengo que ser aquello, tengo que esto, porque o si no, las consecuencias son gravísimas. Y sin darme cuenta, lo que yo ya ni siquiera necesitaba que alguien me lo dijera, ni siquiera necesitaba que alguien me lo botara enfrente, me lo botara a mí. No, ya me lo botaba yo solita, tranquilita podía hacerlo. Y se volvió tan costumbre que ya lo hacían automático. Y la vida, por ende, se sentía. ¿Cómo crees que se sentía? Mi vida se sentía un agobio constante, una presión constante, una ansiedad constante. Una vida de miseria interna, una vida miserable internamente. Porque si esa es la forma en que aprendes a tratarte, aprendes a operar, pues no puedes sembrar manzanas y esperar piñas. Entonces, ahí yo tenía que trabajar, ¿cuál fue mi estrategia? Toda la autoayuda, el coaching, psicología y demás. Entonces dicen, sí, claro, entonces tienes que mejorar más en tu manejo del tiempo para que no te des palo porque no te rinde lo suficiente. Tienes que mejorar tu autoestima para que no te sientas insegura que hay algo mal en ti. Tienes que aprender esto para que soluciones esta imperfección. Todo era claro. Toda esa base era verdad. Ahora trabaja en ella para solucionarla, en lugar de decir, hey, todo es un modo de operación que estuvo basado en unas ideas, en una versión de los hechos que en ese momento viste como verdad. Y de ahí para arriba nada de eso es verdad absoluta. El hecho de que tú falles no quiere decir que hay algo mal en ti. El hecho de que tú no sepas algo no quiere decir que hay algo mal en ti. El hecho de que tú te sientas de diferentes maneras, algunas veces con rabia, con tristeza, algunas veces nostálgica, no quiere decir que hay algo mal en ti. Entonces, ahí toda la necesidad de ser perfecta y la necesidad de solucionarlo, de no serlo, empieza a disolverse. Y con ello, uno de los pesos más grandes que yo podía haber estado cargando por tantos años. ¿Por qué? Porque hay entendimiento. Porque hay entendimiento de cómo se genera esa verdad de mí misma y de la vida, que gracias a eso empieza a verse como lo que era. Pensamiento. Ahora, la pregunta para ti es, ¿cómo resuena esto en ti? sin importar si tienes sin importar que los tengas o no claros, puedes notar que no afecta para nada que sepas cuál fue el evento o no. Si sabes que lo que vino a generar esos modos de experiencia, esos modos de operación, fueron una serie ¿de qué? De presuposiciones, ideas, creencias, aprendizajes, lo que sea que se haya conformado, toda esa bolsa de pensamientos que te dijeron, si fue cierto, así tienes que ser, si fue cierto, esto te marcó, si es cierto, tú eres así, si es cierto, tú no eres así, si es cierto, tú deberías ser así, si es cierto, la vida es así, la vida no es así. Entonces, ese despertar, es decir, wow, yo estaba en una gran película, asumiendo que esa película era la realidad. ¿Qué se abre para ti cuando ya esa conversación interna es, wow, mira a mi amigo dándome el cachorrito otra vez? Ok. Ah, mira, el que yo me sienta así no quiere decir que hay algo mal. El que esto haya pasado no quiere decir que yo sea la culpable. El que esto otro me sienta de esta otra manera no quiere decir que haya algo que yo necesite cambiar. Wow. Porque en todo eso estamos tan distraídos que no nos vemos por lo que verdaderamente somos. No nos vemos en nuestra verdadera magnificencia, que siempre ha estado ahí intacta y siempre va a estar intacta. Solo que vivimos distraídos dando como verdad una serie de pensamientos. Entonces, me encantaría saber cómo esto tiene efecto, poder en tu vida. Porque cuando lo empiezas a notar, vas a redescubrir un mundo nuevo de magia, de poder. Y digo de magia porque es sorprendente lo que se abre en tu vida cuando empiezas a notar esto. Esta es la conversación que tenemos en el coaching de transformación constantemente, ¿de acuerdo? En la que sin necesidad de hacer esfuerzos enormes, tu historia no hay que redefinirla, no hay que reescribirla, no hay que reinterpretarla. La historia se empieza a disolver para abrirte a retomar esa vivencia de esa magnificencia que ya eres. Confío que esto esté teniendo mucho sentido, que dejes que te toque y que notes que sale a relucir con esto en tu vida, que cobra sentido para ti. Es lo más importante de esta conversación, porque te garantizo que los beneficios son, así como lo dice nuestro coach, transformadores. ¿De acuerdo? Entonces, pues mil gracias por estar acá. Ojalá sigas escuchando, viendo, aprovechando, experienciando el resto de episodios, los pasados y los que vienen. Y voy a chequear qué comentarios tenemos en vivo, ¿les parece? Ahora, si lo están viendo en diferido, también igual déjenos su comentario. Hola, Joaquín de Rosas, en Chile, gusto saludarte. Hola, Soledad, buenas noches. Aquí justo estaba esperándote para poder verte en vivo. Qué bueno, qué bueno que nos podemos encontrar, Soledad. Gracias. Binmar, en Mérida, gusto saludarte. Hola, Zoila, en Puerto Rico. Gracias, qué gusto. Yasmín Matos, hermosa como siempre. Muchas gracias, Yasmín. Se escucha perfecto, qué bueno. Laritza, buenas tardes desde Ciudad de México. Laritza, Lida María Hurtado, gusto saludarte. Carlos Alberto Arandia, saludos, me caíste infragante en Facebook, pero me salgo de ahí para estar en YouTube con audio y video. Ok, perfecto, en los dos. Me encanta eso, Carlos. María Pliego, ¿se escucha todo bien desde Oaxaca? Saludos, gracias, María. Alejandra, coach Alejandra Guerrero, desde Long Island, bendiciones. Gusto saludarte, Alejandra. Marí Fernández, hola, también en Puerto Rico, gusto saludarte. José Ruiz Vieira. Gusto saludarte también. Janet, creo que estás en Perú, ¿cierto, Janet? Qué gusto ver a tantos miembros de la familia aquí. Diana María, como siempre, un placer verte. Sugel, buenas noches. Buenas noches para ti también en Bolivia. Valentina Morales, gusto saludarte en Panamá. Si no estoy mal, vamos a ver si mis conocimientos de banderas son por ahí. espero que seas de Panamá, de Ana María, dices, siempre hay un mundo de posibilidades, una abundancia en el sistema, absolutamente de acuerdo. Cuando no notamos es porque estamos perdidos en nuestro pensamiento personal, tal cual, voy a repetir eso. Siempre hay un mundo de posibilidades, una abundancia en el sistema. Cuando no lo notamos es porque estamos perdidos en nuestro pensamiento personal, tal cual. Carlos Alberto, dices, uy, si hablamos de ignorancia originada por su sistema educativo y no se diga su sistema operativo, los americanos se cuecen aparte porque no saben que América es un continente, no su país. Ay, absolutamente, de acuerdo. María Pliego, quizás generaste una forma de autoprotección en donde no se te permitía tener una opinión propia. Gracias, María. Diony, hola, Diony, gracias por compartir tus conocimientos. Gracias, Diony. Sujel, dices, Karen, una consulta. Nuestra generación como padres es distinta en cuanto al trato y enseñanza hacia nuestros hijos, comparada a la que tuvimos con nuestros padres. Si hoy tenemos la oportunidad de cambiar nuestros modos de operación y no victimizamos a nuestros hijos y les damos más seguridad en su autoestima y reconocimiento a sus logros, quiere decir que van a ser personas más sanas. Sujel, claro que sí. Claro que sí. No quiere decir que no vayan a tener retos. Para mí la vida está diseñada para tener retos. Lo que sucede es que su punto de partida va a ser muy diferente. ¿Qué es lo que también buscamos en el coaching de transformación? Es exactamente lo mismo. Es que las personas cuando reconocen su potencial, cuando reconocen todo esto que estamos hablando, cuando dejas de ser víctimas, van a tener acceso a ese potencial ilimitado que tenemos porque ya la distracción no es tan, no se ve tan real, tan verdadera. Entonces se abre un mundo de posibilidades enormes y lo vemos ya incluso con las generaciones, las nuevas generaciones. Las generaciones anteriores pensaban en limitación, esto no se puede, esto no se hace, esto es lo que hay que hacer con la vida. Y uno ve ya generaciones, los millennials, los centennials, los Z, los, bueno, como todos, como se llamen, que viven un mundo de una gran libertad comparativamente hablando con otras generaciones. O yo, por ejemplo, estaba hablando con alguien de uno de nuestros países que me decía, no sabes cómo te admiro por tu corte de pelo, no sabes cómo me encantaría a mí, estoy desesperada con el mío, no sabes cómo me encantaría a mí hacer lo mismo, se ve súper cómodo, yo le decía, más es una delicia, porque, por ejemplo, ya pude volver a nadar esta semana, entonces, por ejemplo, nadar así es una maravilla, para mí es lo máximo. ¿Por qué? No se lo recomiendo a nadie. Cada uno tiene su relación con sus propias cosas como la quiera. Para mí es un símbolo, pero además es porque yo me lo disfruto, me parece súper cómodo. Yo no tenía la relación más cercana, más íntima con mi pelo. Entonces, para mí esto es perfecto. Me encanta cómo está, todo me encanta eso. Entonces, ella me decía, no, afortunadamente estás en un país como Australia, donde eso no causa conmoción, porque en un país como acá, mejor dicho, serías juzgada de una forma increíble. Entonces yo decía, fíjate la diferencia, por ejemplo, cultural. Yo decía, ¿sabes que aquí, con este nuevo corte, aquí las personas que me conocen obviamente han dicho, wow, ¿qué pasó? Pero el resto, por ejemplo, cuando voy a algún sitio, cuando es como si nada. ¿Por qué? Porque uno acá ve estilos de apariencia tan diferentes. Entonces decíamos, claro, esto en nuestros países, por ejemplo, sería como los jóvenes. Pero una persona de 50 años, de 60 años, de 40 años, de no sé qué, mejor dicho, los juicios que recibe porque una persona de esa edad, ¿cómo se le...? Aquí las personas de 50, 60, 70 años están tatuadas con el pelo de colores, con esto. Entonces yo digo, el mío es de los más normalitos, llamémoslo así. Pero fíjate, yo decía, ¿normalitos? ¿Comparado con qué? ¿Bajo qué estándar? Entonces, el punto de esto es, al final del día es libertad. Al final del día es romper con eso que se supone nos debe regir porque se supone que así son las cosas. Entonces, las nuevas generaciones o nuestras generaciones, a través de este despertar, se abren a posibilidades, a libertad. Y ya cuando las otras conversaciones no son válidas, pues imagínate todo lo que son capaces, todo lo que somos capaces cuando despertamos a esto. Vamos a ver si tiene sentido, Sujel. Carlos Alberto, dices, Karen, como probablemente ya te hayas enterado, ayer en Ciudad de México hubo un atentado muy fuerte contra un funcionario de seguridad, lo que me dejó pensando, ¿a qué se debe el cambio del sistema operativo? Espérate, ¿qué se debe el cambio del sistema operativo? Los agresores que se olvidan de su naturaleza humana y la modifican por otro sistema operativo tan radical y como lo llevamos al campo del coaching, ejemplo, esposos violentos, aprovecho, y la mosca, la mosca, estabas hablando de la, yo creo que la mosca se murió, si estabas hablando de mi mascota que ya no volvió a aparecer, o se murió, no, digamos que se salió. Fíjate que eso es bien interesante, Carlos Alberto, cuando vemos todavía eso, actos de violencia, actos de abuso. Por ejemplo, tú estás hablando de un caso en México, hay un caso también en Colombia que está muy presente también nuevamente de abuso y de abuso contra niños. Entonces, uno ahí dice, pero ¿qué puede estar pasando? Si hablamos que el ser humano vive en bienestar y por esencia somos seres de armonía y somos seres de bondad, efectivamente que cuando hay estos sistemas operativos tan repetidos, tan visto como verdad, una persona que actúa de esa manera es porque está absolutamente envuelta en una telaraña, no de, para ellos ni siquiera de pensamiento, ni siquiera de creencias, ni siquiera de ideas, no. Es que hablar que estamos en creencias, hablar que estamos en ideas, ya es un paso más adelante. Para ellos es, las cosas son así. A esta persona hay que matarla. Esto tengo, yo tengo que hacer esto, tengo que tomar esta acción. En ese momento no entra el tema de, no, pero espérate, ¿cómo voy a dañar a alguien? Pero eso no tiene sentido. Pero no, eso es un nivel de entendimiento o de conciencia más avanzado en ese momento, el que uno pueda tener el discernimiento de decir, no, espérate, por ahí no es. Pero mientras que esto no ocurra, la persona está envuelta en una verdad y actúa congruentemente a esa verdad. Esta es la única opción. A este hay que matarlo. Esta es la única opción. Esto lo voy a hacer porque es lo único que me va a satisfacer. Esto lo tengo que hacer. Y en ese momento no hay espacio para nada más. Que la persona ni siquiera está decidiendo, ¿será que lo hago o no lo hago? No, sí, definitivamente no. La persona está tan adentro de ese mundo de verdad que ese es el mundo. Dame saber si tiene sentido. Por eso para mí una de las cosas, y lo decía, creo que lo decía Martin Luther King, y creo que también lo decía Mandela, decía, si alguien quiere cambiar el mundo es a través de la educación. Pero la educación, ¿por qué? No estamos hablando de la educación tradicional, de ir al colegio, ir a la universidad. No. La educación de poder abrirnos a un mundo nuevo, de aprender que hay un mundo diferente al que hemos dado, por cierto. Porque mientras eso se siga viendo así, pues la gente va a seguir actuando así. Cuando hablamos de transformación es cuando la gente puede ver algo diferente. Y gracias a eso va a actuar diferente. A saber si tiene sentido, Carlos. Hola, Marcela López en Miami. Gusto saludarte. Dices, soy feliz de ser parte de este entendimiento. Mi vida es diferente. La misma, pero diferente. Claro que sí. Estamos viviendo en un mundo nuevo. Todavía me llamo Karen Vega, todavía tengo esta forma, todavía tengo esta familia, esto, pero estoy viviendo en un mundo nuevo. Claro que sí, supremamente poderoso. Gracias, Marcela. Eduardo Barahona, gracias por compartir desde Costa Rica. Claro que sí, Eduardo, gusto saludarte. Diana María, de acuerdo con Marce, lo siento igual. Nada ha cambiado, pero todo es diferente. Qué poderoso es el entendimiento. Absolutamente de acuerdo. También dices, nos damos cuenta que lo más valioso de nosotros, nuestra esencia, es intocable. Absolutamente. Lo que hemos vivido solo son experiencias de vida, algunas no tan agradables, pero al final solo experiencias. Y experiencias que además ya no existen, ya no existen, ya eso pasó. Entonces, ese despertar del cual estamos hablando, donde entonces ya dejamos de seguirnos botando el cachorrito muerto en la cara, porque es que eso ya pasó. Gracias, Diana María. Marcela, también dices, me encanta escuchar eso, que todo lo que he vivido no me ha dañado, solo fue una experiencia que ya pasó y ahora estoy aquí viviendo mi experiencia de vida. De acuerdo, absolutamente de acuerdo, Marcela, gracias. Rosa, esto es como un sueño que tuve y pude despertar porque pude sentir que eso ya pasó y hoy estoy a salvo. Gracias por este entendimiento. Qué gusto, Rosa, me encanta eso. José Ruiz, mucho sentido y es una realidad. De acuerdo. Janet Tobar, dices, todos pasamos por, bueno, no sé a qué te refieres, pero me imagino que sí, esto es la historia, es mi historia, no es mi historia, de una u otra forma es la historia de todos, las circunstancias diferentes, los protagonistas diferentes, pero es la historia de todos. Por eso precisamente la comparto, porque sé que tiene un poder transformador, porque es la historia de todos, se refleja la historia de todos. Gracias, Janet. Coach Alejandra, dices, tiene mucho sentido para mí. He sido violentada y ese pensamiento me marcó, pero al momento siento paz de saber qué fue, no qué soy. De acuerdo. Te agradezco muchísimo, este tema resuena en mí. Ahora lo tomo como una vivencia que dejó en mí un entendimiento de que nada de eso me define. Me siento muy bendecida, ya que lo que tenía que pasar pasó y lo he cambiado de adentro hacia afuera. Imagínate. Qué gusto eso. Me encanta eso, Alejandro. Gracias. María Pliego, dices, gracias por compartir. Karen, yo busqué por mucho tiempo la causa de por qué ni actuar. Le di mil vueltas y sí, llegué a ver puntos en los que yo buscaba esa respuesta. Medio encontré respuestas. Llegó el punto en que detuve mis pensamientos y empecé a trabajar en mi autoconfianza. Que recuperar tu experiencia de autoconfianza. De acuerdo. Gracias, María. Alma del campo. Pero al recordarlo, vuelves al pasado. No deberías ni siquiera poner ejemplos. Alma, fíjate que cuando lo ves por lo que es, no le tienes que huir a las memorias. Porque el creer que todavía nos pueden dañar es seguir validando que han tenido, que tienen un efecto en nosotros. Nos podemos liberar en que las memorias van a seguir ahí. Nadie tiene que borrar su pasado. Cuando lo entendemos, no hay necesidad de huirles, ¿de acuerdo? Y es mucho más liberador. Gracias por tu comentario, Alma. Janet dice, todos pasamos por momentos diferentes, pero al despertar y dejar nuestras creencias y volver a empezar, libera todo nuestro ser. De acuerdo. Gracias, Janet. José Ruiz, creo que cuando apostamos mucho por alguien, terminamos decepcionados, ya que no todo el mundo permite los errores de otros. Fíjate que son niveles de entendimiento y cada persona tiene su propio recorrido, ¿no? María, estás llamando a David. Ah, Rivera, ojalá que David lo vea. Gracias por compartir, Marí. Carlos Alberto, dices, como siempre, enseñanza ejemplar. Voy a tener que empezar a explorar cuántos cachorritos maté que todavía no he podido enterrar. Imagínate, cuántos te sigues botando en la cara. Qué gusto que lo puedas ver, Carlos Alberto. Marlene Mora, gracias. Qué gusto verte, Doris Marlene, qué gusto. Yasmín Matos, dices, el pasado ya no existe, es una bendición. Cuando despertamos nos damos cuenta que solo era una película que podemos dejar de verla o poder experimentarla diferente. También dice, yo asumí que si obedecía y era buena, iba a ser querida. Ahora sé que no necesito ser perfecta ni obedecer. Ahora sé que soy libre y que el amor verdadero es el que siento por mí misma. Mira esto. Yo asumí que si obedecía y era buena, iba a ser querida. Ahora sé que no necesito ser perfecta ni obedecer. Ahora sé que soy libre y que el amor verdadero es el que siento por mí misma. ¡Wow! ¡Qué gusto, Yasmín! Muy, muy bonito eso, muy inspirador. Marlene, dices, se siente mucha paz el notar este despertar. Un gran abrazo, qué gusto. Valentina, dices, la maestría del amor de Miguel Ruiz me habló de esto. Tiene total razón, Karen, gracias. Qué gusto, Valentina, me encanta eso. Iraida, hola Karen, saludos. Siempre feliz de entrar a tus videos en vivo y tus enseñanzas que nos ayudan tanto a despertar. En el curso ICG estoy dándome cuenta de tantas verdades que habíamos olvidado, producto de lo que a través de los años nos enseñaron. Estoy maravillada. Me encanta eso, Iraida, qué gusto. Diana María, también nos dices, se abre la posibilidad de vivir la vida, el aquí y el ahora, dejar de vivir la infelicidad que produce estar siempre en una constante expectativa y en un constante juicio. Claro, porque si hay expectativa, hay una calificación. Estamos evaluando constantemente, evaluándonos y evaluando todo constantemente. De acuerdo. Gracias, Diana María. José Ruiz, nos acompañas desde Miami. También por ahí está Marcela y por ahí anda Jimena. También hay varios desde Miami. Qué gusto. Hola, don Julián. David Hernández, gusto saludarte. Maravilloso que estés aquí en vivo. María Pliego, dices, gracias por compartir, has cambiado mi percepción en algunos aspectos de mi vida. Qué gusto, desde que sea útil, esa es la idea. Gracias, María. Soledad, dices, comentando la opinión de Alma del Campo, pienso que podemos poner de ejemplo algo que nos dañó en el pasado cuando esa experiencia vivida en la niñez la hemos superado, la hemos entendido y hemos llegado a la conclusión de que no ha sido nuestra culpa, nuestra responsabilidad. Entonces puedo recordar sin que me cause daño. Gracias, Soledad. Joaquín, también dices, estoy empezando a sentir que se me hace muy fácil dejar fluir los pensamientos tan arraigados y se empieza a disolver y se siente un bienestar y aparecen o llegan respuestas de acción que se siente más confiado. ¿De acuerdo? Porque fíjate que los temas de acá es, no hay que batallar el pensamiento, no hay que temerle a lo que pensamos, porque cuando lo podemos ver por lo que es, entra y se va como estamos igual diseñados a que pase. ¿De acuerdo? Qué gusto, Joaquín, me encanta eso. José Ruiz, dices, José Ruiz, me encanta tu corte, creo que el progreso es simplicidad. Fíjate, para mí en este caso lo es. Ahora, que yo le diga a la gente, tienes que hacer esto, no, porque esto es libertad. Cada cual, lo que le resuene, cada cual, lo que le dé bienestar, cada cual, lo que sienta que es su vida en sus términos. Para mí lo importante es que estos son mis términos. Entonces, este es un símbolo no una invitación a una acción de hacerlo, es un símbolo, ¿de acuerdo? Y para mí, además de un símbolo, es que es una maravilla. Vieran, cada vez que tomo una ducha, digo, ay, esto es una maravilla como se siente. Y como les dije, nadar así, oh, mejor dicho, ni les cuento, una maravilla. Ruby, hola Ruby, gusto saludarte. Dices, todo forma parte del todo. No se trata de aceptarlo, pero sí de integrarlo. Gracias, Ruby. Gustavo Adolfo, dices, las personas malas con sistemas de operación de hacer daño no se hicieron malas de un momento a otro, se fueron consolidando en su cabeza pequeñas verdades erradas. Estoy de acuerdo con eso. Joaquín de Rosas, gracias, Gustavo. Me hace mucho sentido eso de que una persona puede dejar de apretar un gatillo para cualquier ámbito de su vida solo si se abre a escuchar alguna otra opción más de solo la que está sintiendo como verdad en un instante. Absolutamente. Fíjense que en una de las clases de Gabriela Maldonado, que aquellas personas que no la conocen, es una de las facilitadoras del ICG, amiga, coach, bueno, ella decía cómo en la cárcel, cuando yo iba a enseñar a las cárceles y compartía esto con los presos y presos que estaban ahí de por vida, que ellos decían, wow, si yo me hubiese dado cuenta en ese momento que tomé esa acción, que lo que yo estaba experimentando era solo mi pensamiento, hubiera sido diferente, porque es que en ese momento no se experimenta, la gente no está decidiendo, voy a decidir ser malo, no, la gente está actuando porque aparece una verdad que es verdad, o sea, para ellos en ese momento esa es la verdad, como lo ha sido para nosotros, solo que afortunadamente en tu caso y en el mío, asumo que no hemos llegado a una verdad en que ya hemos decidido, a que hemos dicho, ¿sabes qué? Me tocó matar a este. Pero eso lo único que significa es que la persona en ese momento fue lo único que vio como verdad. Entonces esto cambia la percepción del resto de la gente, pero cambia también nuestra percepción con respecto a nosotros mismos y lo que hemos hecho o hayamos dejado de hacer. Gracias, Joaquín. Laritza, dices, cuando te descubres como verdugo y tomas conciencia del daño que pudiste causar en otros, las heridas que pudiste haber generado en las personas, dejando una semilla limitante en su desarrollo humano, sea cual haya sido el papel que jugaras como familiar, amigo, laboral o encuentro casual, pongamos el caso de madre castrante y ahora consciente de ello, y cambias tu actuar, tu cambio puede bastar para sanar a tus hijos del daño causado, porque hablamos siempre de un punto de vista, creo que ahí me lo cortó Facebook, de un punto de vista como victimario, pero estoy de acuerdo. O sea, el gran regalo que tenemos todos en la vida, y gracias Larissa por tu comentario, es la capacidad de estar abiertos a ver algo nuevo y que eso tiene el poder de transformarnos. Y que las otras personas, independientemente de lo que hayan vivido, son tan sabias, tan resilientes y su magnificencia está tan intacta como la de cualquier otra persona, a pesar de que hayan vivido las peores situaciones inimaginables, pues. El saber eso nos llena de esperanza, con todos en cualquier circunstancia, ¿de acuerdo? O si no, no habría ejemplos de personas que los podemos ver, de campos de concentración, de violaciones masivas, de abusos repetidos por años y años, que viven vidas saludables y funcionales. Y algunas sin ni siquiera que se hayan propuesto a trabajar en ellas de esa manera. Bueno, gracias Laritza por tu comentario. José Ruiz, dices, una vez le preguntaron a alguien cuántos años tiene y esta persona respondió, tengo los años que me quedan. Eso me marcó mucho ya que lo pasado es pasado. Wow, eso está interesante, tengo los años que me quedan. Wow. Valentina, dices, así es, el sanar realmente es hablar de ellos sin que nos afecte. Gracias Valentina. Ruth de Milce, el pasado siempre va a estar ahí, ahora se recuerda sin dolor. Gracias, Ruth de Milce. Sandra López, aquí voy llegando, lo veré completo en diferido. Claro que sí, igual gracias por saludar, Sandra. Elizabeth, saludos desde Tepic, Nayarit, México. Escuché unos audios y han ayudado mucho, pero necesito seguir. Pues ojalá que sigas, Elizabeth. Qué bueno. Eduardo Barahona, ya me corté el pelo y al igual que usted, para hacer ejercicio corriendo es muy rico, fíjate. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Buenísimo, me encanta eso. Ahora, las personas que están nuevas, que están, les están compartiendo esto y que aún no conocen, por ejemplo, nuestro programa de coaching, que es totalmente gratis, un programa de entrenamiento en coaching enfocado en cómo superar las crisis y salir fortalecidos, qué mejor momento que ahora para hacerlo, si no lo has terminado, para que lo termines y si no lo has compartido, para que lo compartas. Solamente tienes que ir a contagiaoptimismo.com para que puedas no solamente beneficiarte, sino beneficiar a las personas alrededor tuyo. ¿De acuerdo? Mil y mil gracias a todos por estar aquí, por ese voto de confianza, a los ICGs, siempre gracias por hacer parte de la familia, por crear familia con nosotros y por todo lo que nos brindan con esa intención de llevar su vida a ese nivel de bienestar, donde se vuelven además guía e inspiración para otros. Entonces, a todos los ICEs, mil gracias. A todos los que están presentes, gracias. Y recuerden que lo importante de esto no es lo que yo diga, sino que usted, lo que ustedes se llevan puesto, lo que van a usar. Entonces, dense el espacio de reflexionar y decir, ok, esto es lo que voy a, esto es lo que voy a usar en mi vida de aquí en adelante. Esto es lo que voy a ver en acción en mi vida de aquí en adelante. ¿De acuerdo? Así es que transformamos nuestras vidas. Entonces, muchas gracias por estar acá. Nos seguimos encontrando. Un abrazo muy grande. Un día